En Mateo capítulo 28 tenemos la famosa gran comisión. Después de su muerte y resurrección de los muertos, el Señor Jesucristo deja una gran tarea a todos sus seguidores diciéndonos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que la misión de la iglesia es hacer discípulos de Jesucristo. No es cambiar la ciudad, no es mejorar nuestro vecindario, no es limpiar las calles, no es aumentar el alfabetismo, no es aliviar las enfermedades, no es eliminar el desequilibrio económico, no es transformar el gobierno. Y todas estas cosas pueden ser buenas y los cristianos pueden participar en ellas si quieren. Sin embargo, según el Señor Jesús, la misión de la iglesia es hacer discípulos. Por eso una iglesia saludable es una iglesia que tiene una cultura de discipulado, donde sus miembros se discipulen los unos a los otros. Recuerden que estamos en una serie sobre los rasgos de una iglesia saludable y hoy llegamos a la penúltima característica que vamos a considerar. Una iglesia sana practica el discipulado bíblico. Y para considerar este tema hoy vamos a contestar tres preguntas, comenzando con la primera: ¿qué es discipular? ¿Qué es discipular? Sencillamente, discipular es ayudar a otros cristianos a seguir a Cristo. Otra vez, discipular es ayudar a otros a seguir a Cristo. Si tú eres un seguidor de Cristo, es tu responsabilidad y privilegio ayudar a otros a seguirle también. En otras palabras, cada cristiano debe hacer discípulos de Jesucristo. Esa es nuestra gran comisión. Pero antes de poder discipular a otros, tenemos que estar seguros que nosotros mismos somos discípulos de Cristo. Yo no puedo ayudar a otros a seguir a Cristo si no lo estoy siguiendo yo. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor. En el primer siglo sabemos que los rabinos, los maestros, tenían discípulos que les seguían por todas partes para aprender de ellos. Así que un discípulo es un seguidor y es un aprendiz. Por eso un discípulo de Jesucristo es alguien que sigue sus pisadas, aprendiendo a obedecer todo lo que Cristo nos ha enseñado. Un discípulo anda como Cristo anduvo. Pero un discípulo es mucho más que eso, porque seguir a Cristo implica que tú ya has entrado en una relación personal con Él. Seguir a Cristo siempre empieza dependiendo de Cristo para la salvación de tus pecados. Por su sacrificio, toda tu culpa es cargada contra Cristo y toda su rectitud te es acreditada a ti. Ese es el glorioso intercambio del cual cantamos, que el Señor cargó toda nuestra maldad contra su Hijo en la cruz y toda su rectitud por la fe es nuestra. En otras palabras, ser un discípulo de Cristo no empieza con algo que nosotros hacemos, sino con algo que Cristo hizo por nosotros hace 2000 años. Porque Jesús es mucho más que un buen maestro. Él es el buen pastor que dio su vida por sus ovejas. Él es el Rey de Gloria que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo es Dios, el Hijo encarnado, que vino a la tierra para redimirnos de nuestros pecados y para reconciliarnos con Dios. Nosotros sabemos que Dios es bueno y Él creó al hombre como bueno. En el principio nos creó varón y hembra a su propia imagen y semejanza para glorificarle, para ser espejos de su gloria en la tierra. Pero cada uno de nosotros, como Adán, hemos pecado contra Dios, desobedeciendo su ley perfecta. Y ya que Dios es tan bueno, Él no puede pasar por alto el pecado. Él es el juez justo de todos. Y la palabra enseña, por su justicia y su amor, Él tiene ira santa hacia todo pecado y lo castigará en su justo juicio. La paga del pecado es muerte. Nuestro pecado es tan profundo y tan terrible que todos merecemos morir eternamente en el lago de fuego. Pero la buena noticia es que a pesar de nuestra maldad, Dios nos ama. Él es rico en gracia y misericordia, y el Padre envió a su Hijo unigénito Jesucristo para hacer por nosotros lo que jamás podemos hacer. Cristo se hizo hombre para que en nuestro lugar Él pudo guardar perfectamente la ley de Dios y sufrir el castigo completo por nuestros pecados. En la cruz Jesucristo se ofreció como un sustituto sacrificio por todos los que se arrepienten de sus pecados y confíen en Él para perdón y vida eterna. Así que ser un discípulo de Cristo comienza recibiendo a Cristo como Señor y Salvador por medio de la fe. Llegamos a ser discípulos de Cristo cuando nos volvemos de nuestros pecados a Dios por la fe en su Hijo. Y si tú no tienes la certeza de que eres discípulo de Cristo, yo te invito a arrepentirte de tus pecados hoy mismo, a transferir toda tu confianza a Cristo para la salvación. Solamente así podrás ser discípulo de Cristo. Pero ¿qué debemos hacer una vez que seamos discípulos de Cristo? Debemos ayudar a otros a seguir a Cristo. Cristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Así que ser un discípulo de Cristo es seguir este mandato: sígame. Ser un cristiano significa ser un discípulo de Cristo. No hay cristianos que no son discípulos de Cristo. Ser un discípulo de Cristo no es como una fuerza élite en la iglesia. Todos los creyentes verdaderos son seguidores de Cristo. Ser un discípulo es seguir a Cristo. No es levantar la mano, no es necesariamente repetir una oración, es seguir a Cristo. Los cristianos son los que confían en Cristo y los que siguen a Cristo por el poder del Espíritu Santo. ¿Pero qué es seguir a Cristo? Es fácil decir: yo sigo a Cristo. Obviamente no podemos seguir a Jesús como estos primeros discípulos que literalmente andaban detrás de Él por 3 años en Palestina. Obviamente Cristo ya no anda en la tierra en su cuerpo humano. Así que seguir a Cristo ahora es seguir su palabra, obedeciendo sus mandatos. Es muy fácil decir: yo sigo a Cristo, pero si no estás viviendo en obediencia a su palabra, no estás siguiendo a Cristo. Seguir a Cristo es hacer lo que la Biblia dice, es amar a tu prójimo, orar sin cesar, ser paciente con tus hijos, respetar a tu jefe y hacer discípulos. Mira, si tú eres cristiano, ya no te perteneces a ti mismo. Tú le perteneces a Cristo. Cristo es tu Señor. Cristo es tu amo. La Biblia dice que Cristo nos compró con su sangre preciosa. Y ahora somos de Él. Somos propiedad de Cristo. Somos esclavos de Cristo. Voluntariamente queremos que Cristo sea nuestro amo. Jesús sí es nuestro Salvador, pero también es el Señor de nuestras vidas. En otras palabras, ser un discípulo de Cristo significa que Él es el que nos dice qué hacer, cómo vivir, con quién casarnos, cómo trabajar, cómo pensar. Cristo dio su vida en nuestro lugar para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que nos amó y dio su vida por nosotros. Así que ser un discípulo de Cristo es confiar en Él para salvación y es seguir sus mandamientos. No es ser perfecto, no somos perfectos en nuestra forma de ser, pero sí somos seguidores de Cristo. Y si tú eres un discípulo de Cristo, el Señor quiere que tú discipules a otros. En otras palabras, si tú estás siguiendo a Cristo, Dios quiere que tú les ayudes a otras personas a seguirle también. Así que hemos contestado nuestra primera pregunta. ¿Qué es discipular? Es ayudar a otros a seguir a Cristo. Y para discipular, tú no tienes que ser un pastor o un predicador, no tienes que ser un gran maestro, no tienes que ser misionero en otro país. Para discipular, tú tienes que ser un discípulo de Cristo. Si tú estás siguiendo a Cristo, tú puedes invitar a otros a seguir a Cristo contigo. Si tú estás siguiendo a Cristo, tú puedes ayudar a otros a seguirle también. Pero ¿a quiénes debemos discipular? Esa es nuestra segunda pregunta. ¿A quiénes debemos discipular? Pues obviamente no podemos discipular a cada persona en el planeta. Hay que ser selectivos, hay que elegir a alguien para discipular. Cristo tuvo que elegir a sus discípulos. Cuando nosotros buscamos a quién discipular, debemos buscar tres características: personas fieles, disponibles y enseñables. Una vez más, busquemos discípulos fieles, disponibles y enseñables. Y de paso, no estamos haciendo discípulos de nosotros, estamos haciendo discípulos ¿de quién? De Cristo. No es para que la gente sea como nosotros, es para que sea como Cristo. Primero, esa persona debe ser fiel. Cristo dijo: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. ¿Cómo podemos saber si alguien es fiel? Si llega a la iglesia regularmente, si tiene una actitud cristiana, si es una persona cumplida, si es alguien confiable. No desperdicies tu tiempo con alguien que no hace lo que dice. Busque a alguien fiel. Segundo, la persona debe ser disponible. Si nunca tiene tiempo para reunirse, no le puede discipular. Si está trabajando de día, de noche y nunca tiene tiempo libre, va a ser imposible discipularle. Para poder discipular a alguien, tus horarios tienen que coordinar, así que busque a alguien disponible. Y tercero, la persona debe ser enseñable. Si alguien cree que ya lo sabe todo, no le puedes discipular. Si es arrogante pensando que no tiene nada más que aprender, el discipulado no va a funcionar. Busca a alguien enseñable, que tiene hambre y sed de la palabra. Así que, hermanos, busquemos a discípulos fieles, disponibles y enseñables. Pero específicamente debemos empezar discipulando a nuestros propios hijos si los tenemos. La Biblia dice: si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y en el contexto, Pablo está hablando de la provisión material para la familia de uno, pero podemos aplicar este versículo al discipulado también. El punto es que debemos comenzar proveyendo nutrición espiritual para nuestra propia familia, para nuestros propios hijos. Moisés dice en Deuteronomio 6: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En otras palabras, el Señor quiere que hablemos su palabra a nuestros hijos donde quiera que estemos: en la casa, en el carro, en camino a la escuela, cuando nos despertamos, cuando nos acostamos, por todas partes y en todo tiempo. Mis queridos hermanos, no es la responsabilidad de la iglesia discipular a tus hijos. No es la responsabilidad del pastor discipular a tus hijos. Es tu responsabilidad. Si tú eres papá o mamá y tú tienes hijos que viven en tu casa, tú tienes el privilegio y la responsabilidad delante de Dios para discipular a tus hijos. Sí, la iglesia puede ayudar, pero traer a tus hijos a la iglesia por 2-4 horas cada semana no es un reemplazo por el resto de la semana. Los papás somos responsables para el discipulado de nuestros propios hijos. Así que si tú tienes hijos, comience con ellos. Yo les agradezco bastante el tiempo que mis papás invirtieron en nosotros como hijos. Ellos sacrificaron muchas cosas para poder discipularnos y nosotros debemos hacer lo mismo con nuestros hijos. Así que mi hermano, mi hermana, si tú no estás discipulando en tu propia casa, ¿cómo vas a discipular a otras personas? Pero además de discipular a nuestros propios hijos, debemos discipular a los miembros de nuestra iglesia local. Así que no busques ovejas de otras iglesias. Hay muchos que anden tratando de robar ovejas de otras iglesias. No lo hagamos. Discipula a alguien que es miembro de tu iglesia local. Si tú eres miembro de la iglesia Gracia y Verdad, discipula a alguien de esta iglesia. Y esto tiene sentido porque ya estamos juntos 2 veces cada semana. Ya escuchamos los mismos sermones, cantamos los mismos cantos, decimos amén a las mismas oraciones, participamos de la misma mesa. Así que casi siempre es mejor discipular a alguien de tu propia iglesia local. Y por último, tú debes discipular a alguien de tu propio sexo. Hombres discipulan a hombres, mujeres a mujeres. A veces los hombres pueden discipular a una pareja o tal vez un grupo de hombres y mujeres, pero un hombre jamás debe tener un discipulado personal con una mujer que no sea su esposa, no es sabio, ni tampoco una mujer debe estar enseñando a los hombres. Tito capítulo 2 dice que las mujeres mayores deben de enseñar a las mujeres jóvenes para que amen a sus maridos y a sus hijos, así que las mujeres discipulan a las mujeres, no a los hombres. Así que, hermanos, hemos contestado la segunda pregunta. ¿A quiénes debemos discipular? A personas fieles, disponibles y enseñables. A nuestros propios hijos y a otros miembros de nuestra propia iglesia local. La tercera y última pregunta es, ¿cómo debemos discipular? ¿Cómo? Según Mateo 28, Cristo dice que debemos bautizar a los creyentes y enseñarles a obedecer todo lo que Él nos ha mandado. Pero las iglesias cristianas han tenido la tendencia de solo fijarse en la primera parte de esta comisión. Es decir, traten de evangelizar a nuevas personas y bautizarlos, y eso es muy bueno, pero solo es la primera mitad de la gran comisión. La otra mitad es enseñarles a guardar todo lo que Cristo nos ha mandado. El evangelismo de los inconversos es de suma importancia. Hablamos de ese tema hace algunas semanas. Todos queremos evangelizar a los perdidos. Pero hoy vamos a fijarnos en la segunda parte de la gran comisión, enseñando a estos nuevos discípulos a guardar todo lo que Cristo nos ha enseñado. Tristemente, muchos cristianos parece que están contentos engendrando bebés espirituales, pero dejándolos como huérfanos. Es decir, les evangelizan una vez, luego les bautizan, pero no dan seguimiento, no les enseñan más. Y eso es una tragedia. Yo creo que esa es una de las razones que hay tantos que dicen ser cristianos, pero no conocen la palabra ni viven en obediencia a Cristo, porque nadie les ha enseñado, nadie les ha discipulado. Pero la gran comisión es enseñarles a guardar toda la palabra de Cristo. Así que, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos discipular? Quiero darles 7 maneras muy breves. Primero, con la Biblia. Con la Biblia. Para enseñar todo lo que Cristo ha mandado, tenemos que enseñar la Biblia. Ahí está escrita la palabra de Cristo. En la Biblia están registradas las palabras y las obras de Cristo, además de la interpretación correcta de ellas por sus apóstoles. Así que cuando tú te reúnes con alguien para discipularle, lee la Biblia con esa persona. Se puede usar otros libros de discipulado, pero otros libros son opcionales. La Biblia no. La Biblia es el libro indispensable para el discipulado. Así que si tú quieres ayudar a otros a seguir a Cristo, tienes que estudiar la palabra de Dios. Por eso Pablo dice en Colosenses capítulo 3, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Y fíjense que Pablo no está hablando solamente a los pastores de la iglesia en Colosas. Él está hablando a toda la congregación y les dice que necesiten enseñar y exhortar los unos a los otros. Cada miembro de la iglesia debe participar en ayudar a otros a seguir a Cristo. Tú debes enseñar y exhortar a tus hermanos en Cristo y ellos deben enseñarte y exhortarte a ti. Pero ¿cómo podemos hacerlo si la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros? Si nos deleitamos en ella y meditamos en ella de día y de noche. La Biblia es lo que Dios usa para salvar a los pecadores y para santificar a los creyentes, haciéndonos más como Cristo. Por eso Jesús oró al Padre, santifícanos en la verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, creemos que toda la Escritura fue inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Así que tú no puedes discipular a alguien sin la palabra de Dios. Segundo, discipulemos en el contexto de nuestra iglesia local. Según Colosenses 3:16, enseñamos y exhortamos los unos a los otros cuando cantamos salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Y cuándo es que cantamos así? En la iglesia, en la reunión de la iglesia. Hay muchos cristianos que quieren hacer discípulos de Cristo fuera de la participación de la iglesia local. Y eso no es bíblico. Todo discipulado debe girar en torno a la iglesia. Normalmente, alguien que no está participando en una iglesia fiel no está siguiendo a Cristo. La vida cristiana es una vida en comunión con la iglesia. No existe tal cosa como un cristianismo fuera de la iglesia local. Por eso casi todos los mandamientos de Cristo deben ser obedecidos en el contexto de la iglesia local. Exhorten, amonesten, enseñen, corrigen, reprenden, oren, amen, sirven, den preferencia, perdonen, hablen la verdad, etcétera, etcétera. Todos estos unos a otros son para ser practicados en el contexto de la iglesia local. ¿Cómo puede el discípulo crecer en su obediencia a Cristo si no está participando y viviendo en el contexto de la iglesia que Cristo ha fundado? Así que si tú quieres discipular a alguien, anímale a participar en la iglesia. Anímale a congregarse cada vez que la iglesia se congrega. Anímale a vivir en armonía y en amor y en verdad con otros seguidores de Cristo. Se necesita una iglesia completa para ser un discípulo completo. Una persona no puede crecer como debe en el discipulado fuera de la congregación de la iglesia. Así que anime a ese discípulo a poner su prioridad en la iglesia del Señor Jesucristo. Ser un discípulo de Cristo es ser parte de una familia de fe. Jamás debemos pensar que alguien puede ser un discípulo fiel de Cristo si no está participando en una iglesia fiel. Tercero, discipulemos con la fe histórica. ¿Qué quiero decir con eso? Debemos utilizar los credos y las confesiones y los catecismos históricos de la iglesia para discipular a los creyentes. Una pregunta: ¿cómo sabes tú que no estás enseñando herejía cuando discipulas a alguien? Hay muchos herejes que no saben que son herejes. ¿Por qué? Porque no se han comparado con la fe histórica. No se dan cuenta de lo que la iglesia ha enseñado por los últimos 2000 años. Hermano, nosotros no somos los primeros en estudiar la Biblia. Nosotros no somos los primeros en interpretar un texto de la Biblia. No somos los primeros en enseñar las verdades sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No somos los primeros en enseñar sobre la salvación y sobre la iglesia y sobre las cosas del porvenir. Es por eso que nosotros utilizamos el credo de los apóstoles, el credo de Nicea, el credo de Atanasio. Es por eso que estudiamos la confesión reformada de Bautista de 1689. Nosotros queremos basarnos en las verdades que la iglesia ha creído por 2000 años. Nuestra iglesia no es nueva. Nuestra iglesia es parte de la iglesia universal que ha existido por 2000 años, y debemos usar y utilizar y aprovecharnos de los recursos que la iglesia nos ha dejado. Hermanos, pastores y maestros y cristianos fieles han dedicado sus vidas a estudiar y enseñar la palabra de Dios, y nosotros podemos estudiar lo que ellos han entendido, lo que ha enseñado Anselmo y Atanasio y Agustín y Aquino y Calvino y Zwinglio y Lutero y Edwards y tantos otros. Así que discipulemos con la fe histórica. Enseñamos lo que la iglesia siempre ha enseñado por 2000 años. Cuarto, discipulemos con la oración. Ore por esa persona que tú quieres discipular. Oren juntos cuando se reúnen. Ore por su vida espiritual. Ore por su familia, por sus luchas, sus deseos, sus dificultades. Si tú vas a discipular a alguien, tú tienes que orar por él. Acuérdense, Cristo es la vid, nosotros somos los pámpanos. Separados de él, ¿cuánto podemos hacer? Nada. Por eso, hermanos, tenemos que seguir orando. Tú no eres el que vas a convertir o el que vas a hacer crecer a esa persona. Es Dios. Así que arrodíllate y pídele al Señor que haga su obra. Quinto, discipulemos con amor. Con amor. Tú no puedes discipular a alguien si tú no le amas. Cristo amaba a sus discípulos. Por eso les lavó sus pies. Por eso les corrigió con paciencia. Por eso les instruyó con cariño. Pablo dice a los tesalonicenses que él les trataba con ternura como una madre con sus hijos. También les exhortaba con firmeza como un padre a sus hijos. Para discipular tenemos que amar a nuestros hermanos. Si los amamos, vamos a querer que ellos sigan a Cristo y vamos a querer ayudarles a seguirle. Sexto, discipulemos con preguntas. Cristo hacía muchas preguntas a sus discípulos, ¿no? ¿Qué dicen los hombres que soy yo? ¿Qué decís vosotros? Cristo usaba muchas preguntas. Para discipular a alguien debemos hacerle buenas preguntas. Por eso el catecismo es una herramienta tan útil en el discipulado. ¿Quién es Dios? Hemos estudiado el catecismo en la iglesia. ¿Quién es Dios? Y todavía me acuerdo. Dios es el creador y sustentador de todas las cosas y todas las personas. Él es infinito, eterno, incambiable en su poder y perfección, gracia y gloria, sabiduría, justicia y verdad. Ahí está en la mente. ¿Por qué? Porque lo hemos memorizado. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? ¿Cómo y para qué nos creó Dios? ¿Qué exige la ley de Dios? ¿Qué significa ser justificado? ¿Cuál es la diferencia entre la justificación y la santificación? Memorizar el catecismo con alguien es una manera excelente de discipularle. Pero no solo hacemos preguntas bíblicas y teológicas, también tenemos que hacer preguntas personales. Esa es la parte que más nos cuesta, yo creo. ¿Con cuáles pecados estás luchando tú? ¿Qué estás leyendo en la Biblia cada día? ¿Cómo va tu vida de oración? ¿Estás evangelizando? ¿Cómo va tu relación con tu cónyuge? ¿Con tus hijos? ¿Qué tal con tus compañeros de trabajo? ¿Cómo está obrando el Espíritu Santo en tu vida? Para tener una relación útil de discipulado, tenemos que dar el uno al otro una licencia de cacería. Yo creo que ustedes saben que en este país, para cazar a ciertos animales, se necesita una licencia. Y nosotros debemos dar una licencia de cacería espiritual a la persona que nos está discipulando. Es decir, ninguna pregunta está fuera de lugar. Ningún asunto de la vida es demasiado privado para hablar en el contexto del discipulado. No es que nosotros tenemos nuestra personalidad religiosa y solo hablamos de eso, pero mi vida de sexo, mi vida espiritual, mi vida de finanzas, eso es mío. No. Para ayudar a alguien a seguir a Cristo, tenemos que saber qué está pasando en su vida. Una de las razones que nosotros no crecemos más en la fe es porque nunca compartimos nuestras luchas verdaderas con otros hermanos. Mantenemos ese barniz de piedad, esa fachada de justicia que todo está bien, y solo hablamos de las cosas superficiales como los deportes o el tiempo o cosas por el estilo. Pero para ser discípulos tenemos que hacer preguntas profundas y personales, y tenemos que responder esas preguntas con honestidad y transparencia. ¿Por qué los médicos les hacen tantas preguntas a sus pacientes? ¿Se dan cuenta cuando tú vas al médico, el médico qué te hace? Pregunta, 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 pregunta. ¿Por qué hacen tantas preguntas a sus pacientes? Porque para recetar la medicina correcta tienen que saber cuál es el problema preciso. Para saber el problema, tienen que hacer preguntas precisas. Tú no quieres que te receten unos dos ibuprofeno si tú tienes cáncer. De la misma manera, cuando nosotros discipulamos a otras personas, somos como médicos espirituales y hacemos preguntas para saber cuáles son los problemas espirituales, para que podamos aplicar el Evangelio al lugar más necesitado. Cuando Pablo escribía sus cartas a las iglesias en Corinto, en Roma, en Colosas, en Éfeso, él no escribía doctrina abstracta, él aplicaba el Evangelio a los problemas que había en la iglesia. Pero si queremos aplicar el Evangelio al lugar correcto, tenemos que saber qué está pasando. Así que hagamos preguntas personales y contestemos con transparencia. Y por último, para discipular a alguien tenemos que pasar tiempo juntos. Es imposible discipular a alguien que tú no conoces. Es imposible conocer a alguien si nunca pases tiempo con él o con ella. Por eso es indispensable reunirse regularmente con la persona, tal vez una vez a la semana, pero no puede ser solo de vez en cuando, eso no funciona. Hay que pasar tiempo juntos, por eso es bueno tener una cita formal cuando se reúnen regularmente. Puede ser los martes en la noche, los jueves en la tarde, los sábados en la mañana, pero escogen un tiempo que funciona para ambos y aparten el tiempo para reunirse. Pero además de una cita formal, es bueno pasar tiempo de manera informal también. Comen juntos. Invita a la persona a tu casa, miren un partido, salgan al parque. Si tú eres mamá, haga una cita con otra mamá y con sus hijos. Pasen tiempo juntos, no para chismear, sino para animarse en la fe, en el amor, en las buenas obras. Fíjense que Cristo discipulaba en el transcurso de su vida diaria. Muchas de las instrucciones que tenemos de Cristo no fueron a través de una enseñanza formal cuando se ponía en un púlpito para predicar. Muchas de sus enseñanzas más famosas fueron preguntas y interacción diaria en una mesa, caminando, cosas por el estilo. Así que para discipular tienes que pasar tiempo con la persona. Mis hermanos, yo espero que estén convencidos de la importancia de discipular los unos a los otros. Necesitamos desarrollar una cultura de discipulado en la iglesia, gracia y verdad. Si no hay una cultura de discipulado, la iglesia no va a crecer como debe. Espero que entiendan mejor que discipular es ayudar a otros a seguir a Cristo. Si tú estás siguiendo a Cristo, necesitas ayudar a otros a seguirle también. Espero que sepan a quienes debemos discipular, a las personas fieles, disponibles, enseñables, comenzando con nuestros propios hijos y otros hermanos de la iglesia. Y espero que entiendan mejor cómo discipular con la Biblia. en el contexto de la iglesia, basada en la fe histórica, con oración, amor, preguntas y tiempo. Así que, hermanos, tenemos una gran comisión. Cumplámosla. Hagamos discípulos de Jesucristo. Seamos una iglesia sana que discipula los unos a los otros. Cada uno de nosotros tenemos una tarea de ser discípulos de Jesucristo.